Bueno, entonces, ¿en cuál años nacieron ustedes? ¿O en cuál época?
Yo nací en 1954.
Yo en 1987.
¿Y cómo era, cuánto educación terminaron?
Yo la primaria.
Y yo aún sigo estudiando. Yo terminé la primaria en la comunidad, que se llama Lagunas del Rosario, la comunidad. Hice parte de la secundaria y la otra parte la terminé acá en ciudad. Y tengo una, luego seguí una tecnicatura en gestión de empresas. La terminé y ahora estoy estudiando comunicación social.
¿Y tienen profesión o trabajo?
Sí, yo trabajé en una escuela de Laguna del Rosario como celador, pero ya me jubilé.
Ya está descansando. Sí, yo también soy empleada, trabajo en la Dirección de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Lavalle.
Entonces, ¿nacieron en Lavalle? Y cuéntame si nacieron en Lavalle y cuéntame sobre tu lugar de nacimiento y sobre cómo era crecer ahí.
Bueno, yo nací allá en Laguna del Rosario, me crié ahí también. Bueno, no era como es ahora, que tenemos luz, tenemos agua. Si bien por ahí no tenemos agua potable, pero tenemos agua para el consumo. Pero en esa época no había más que agua en el río, cuando yo era chica. Y teníamos que tomar agua que venía en el río. Pero siempre venía mucha. Era mucha la cantidad de agua que venía por el río San Juan. Porque nosotros estábamos cerca del río San Juan. Bueno, ahí crecí, porque después nos vinimos de esa parte y nos vinimos a la estación del ferrocarril, que había casilla, porque mi papá era policía. Entonces él estaba ahí trabajando y ya tomábamos agua potable porque ahí traía el ferrocarril, traía el agua y la depositábamos en aljibe, que eran pozos preparados para almacenar el agua. Así que ahí teníamos el agua y cada un mes nos traían un tanque de 3.000 litros y la depositábamos ahí en el aljibe. Y bueno, y ahora ya después ya se hizo la escuela albergue, nos fuimos al sector que es la capilla, que está la iglesia de la Virgen del Rosario, y ahí ya teníamos agua por el acueducto, que si bien no era agua potable, pero era apta para el consumo. Así que ahí ya, después ya, trabajando ahí muchos años, ya me jubilé con 30 años de servicio, 36 años de servicio.
Ay, era vos.
Bueno, yo, bueno, me acuerdo, bueno, de cuando yo crecí en Lagunas. De chica me acuerdo de que llevaba mucha agua en el río y después comenzó a ir solo en el verano el agua, como que se cortaba en invierno y en verano volvía. Y en eso, bueno, hice la primaria, también la secundaria, bueno, en la misma escuela.
Hola, chicas.
Lo que sí, ay, perdón. Toda una historia. Bueno, comenzó recuerdo cuando construyen el dique, comienza a ir mucho, o sea, sigue yendo agua, pero con mucho desperdicio. O sea, no me acuerdo bien cómo se llama, pero allá le decíamos que se comenzó a embancar el río.
Cuando desarenaban el dique.
Ajá, desarenaban el dique, entonces toda la arena, todo digamos eso, se iba en el agua y se asentaba en donde siempre terminaba el agua, que eran las zonas de laguna, para acá. Todo lo que es Asunción y demás. Entonces comenzó...
Se fue emparejando hasta
claro,
el chivo.
Se fue emparejando. Entonces a veces iba agua, poca, y se desbordaba el río, pero porque estaba todo lleno de arena y de greda. Entonces eso hacía que por poca agua que fuera, comenzaba a inundarse todo y se anegaba, quedaba gente aislada cuando iba mucha agua. Entonces tenían que sacar a la gente de la casa y a veces... Había gente que no se quería ir, obviamente, porque tenía los animales, todo ahí. Y bueno, ya después comenzaron como épocas grandes, o sea, de...
¿A qué se dedican ustedes? Que siempre los veo que están filmando.
Ah, es
¿Están estudiando?
Sí, yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre los barcos, sí.
¡Ah, qué bueno! ¿De qué universidad?
Ah, es una universidad en los Estados Unidos, se llama Dickinson College.
¿Estás estudiando los
huarpes? Sí.
¿Qué estudias?
Ahí estudio castellano y biología.
¿Y tenés que hacer un trabajito ahí?
Ah, no, es que hice acá para hacer un intercambio y aprendí sobre los huarpes y...
Interesante. Eso. Ojalá sirva para algo, porque cada vez estamos más peleados en este mundo. Cada vez están peor los aborígenes de este país. ¿Eres americana?
Sí.
Hay que pedir en Estados Unidos que nos larguen un poco de plata acá, porque este país no da más. Eso hay que pedir, porque cuando tú vayas, porque realmente unos tienen mucho hoy y otros no tienen ni una cama. No sí. tienen nada. Entonces están robando porque esa persona va y compra, paga impuestos, compra una Coca-Cola y paga impuestos, compra esto y paga impuestos. Le sacan lo poco que tiene, le sacan, pero no tiene nunca nada. Entonces yo creo que hay que repartir, porque si no este mundo, esto es un tesoro. Este mundo está muy mal, ¿eh?
Sí.
Y el de arriba va, castiga. Se ven los problemas que están teniendo los países. Miren Estados Unidos ahora la nieve, la otra vez los terremotos, la otra vez la tsunami, otra vez... Dios está diciendo... ¿Qué están haciendo? Tienen que repartir un poco a los pobres. Yo soy profesional, estoy retirada, pero tengo mi jubilación y bueno. Tengo. Pero puedo comer, pero hay gente que no puede comer. Que andan matando para comer. Así que bueno, ojalá que hagas algo bueno.
Gracias.
Gracias. Chao. Chao.
¿Dónde estamos? Bueno, para el audio. ¿Ustedes dos son huarpes?
Sí.
Sí. Bueno, para que esté en el audio, para que lo pueda decir más tarde. ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos más preciados?
¿Mis recuerdos?
Preciados, sí.
No sé, ver todo verde, por ejemplo. Bañarme en el río. Poder bañarme en el río, que
la laguna. Entonces,
en el río, en la laguna. Jugar en plena inocencia, digamos, jugar. Así es como... No como juegan los chicos ahora, que siempre necesitan algo, siempre están pidiendo cosas. Jugar cuando jugaban en la primaria, por ejemplo. Mis abuelos, haber crecido con ellos, esos son los recuerdos más lindos.
¿Y vos?
Sí, también. Yo también estuve mucho tiempo con mis abuelos, porque vivíamos cerca de la casa de ellos, así que si bien yo no me crié al lado de ellos, pero siempre estuve con ellos. Y hasta el último estuve con ellos, así que tengo recuerdos muy lindos de mi abuela y de mi abuelo, parte de mi mamá. Porque los otros abuelos no los conocí, ellos murieron cuando yo no nacía todavía, así que no los he conocido a ellos. Pero por parte de mi mamá, sí, nos tuvimos hasta grandes, así que tengo lindos recuerdos de ellos. Y ese es el recuerdo del río San Juan, que te digo que llevaba mucha agua. Y hasta ahora sueño con eso, de ese río que te traía tanta agua. No como ahora, que ya no trae casi nada. Y el del río Mendoza, de vez en cuando sobra el agua acá, la mandan para allá. Si no, no tenemos agua. Y bueno, eso es los recuerdos que tengo de ellos.
Y la lluvia.
Ah, la lluvia.
Y siempre que llovía, en la tarde así, dejaba de llover y salíamos a jugar en la arena mojada, esas cosas. La ñapa, que es un jugo de un fruto de un árbol, que es el algarrobo. ¿Qué otra cosa? Bueno, el patay. Pero a mí me gustó mucho el chañar. El aroma de la flor del chañar también, el perfume.
El aroma de la jarilla cuando llueve. Es muy rica.
Así que antes era mucho más verde ahí, no tan seco.
Sí, porque o sea, iba
en
agua.
En realidad los efectos que generó, ha generado el dique es un cambio climático, principalmente. O sea, no solo es la falta de agua en la zona, sino que también la falta de lluvia en la zona. Porque al no haber humedad, no hay precipitación. Entonces esa sequía se prolonga durante mucho tiempo y durante muchos años, hasta que vuelve a ir agua en el río, que en esta época es cada 8 años que va agua en el río, y que se llenan las lagunas y que vuelve a generar toda esa biodiversidad que había antes, pero no se logra recuperar, digamos. Como antes, que se sembraba, se cosechaba verduras, frutas en la zona. Y así también la gente va perdiendo la práctica de cosechar, de sembrar y cosechar.
Y sí, antes se sembraba cuando vino mucha agua, cuando fue mucha agua, tanto de San Juan como de Mendoza, había inmensos trigales porque sembraron. Mi papá, eso sí, yo me acuerdo también. Hermoso, se veía toda una franja así amarilla, todo el trigo. Cuando corría viento se iba así, qué bonito que se veía, precioso. Y bueno, aparte porque la gente también era más unida en ese tiempo. Se unían las familias y hacían un solo cerco, que era lo que cerco se le llamaba, lo que protegía a la chacra, al sembrado. Lo hacían todo de rama de algarrobo, entonces no entraban los animales y se podía cosechar. Y se cosechó mucho, mucho trigo. Es más, mi papá con eso compró la casa que nosotros ahora estamos acá en Mendoza. La compró con ese dinero, con el trigo. Pero ahora ya no se puede sembrar más porque ya no hay agua. Sí, en una palabra, ya se secó y no se puede sembrar, hasta ya no ni semilla tenemos, así que
es que les afectó muchísimo, sí. Económicamente también.
Sí, sí. Y sí, porque antes traían el pescado acá a Mendoza para venderlo, o si no, sacábamos allá y vendíamos.
¿Y pescaron en la laguna y en río o solo
en la laguna? Sí, porque cuando iba de acá el agua se quedaba mucho huevo del pescado en la laguna. Sacó mucho pescado, iban de muchos lugares a traer pescado. Últimamente, hacen como un año o 2 años, fue agua y quedó mucho pescado. Iban de todos lados y traían. Y sí, para nosotros mejor que se lo trajeron, porque si no después se moría. Cuando se consumía el agua, se moría el pescado, como que se murió mucho, pero muchos aprovecharon también ese pescado, que es carpa. Nada más que carpa ya había ya. Pero eran grandes, hasta de 4 o 5 kilos había.
¿Y participaban en algún tipo de actividad cultural o artística?
En la fiesta de lagunas, que es el segundo domingo de octubre, se hace la fiesta de la Virgen. Y bueno, ahí va mucha gente de acá. Y bueno, y como ya se trabaja también en esa época vendiendo artesanía que hacen allá en la gente. De lo poco que ha quedado, porque hay muchos que ya se está perdiendo eso, porque tampoco aprenden, no quieren aprender los chicos. Hay unos que sí, pero muy pocos, que se va perdiendo eso. Las artesanías, que es en junquillo, en barro, o sea, en arcilla y en cuero. Y en lana. Y antes había ovejas, ahora ya no hay.
Por la falta
y
de agua
todo
también.
Por la falta de agua, sí.
Sí, actividades culturales. Además de esa fiesta, digamos, siempre se hacen peñas, encuentros que, por ejemplo, son San Vicente, cuando falta el agua, se hace una fiesta que se llama San Vicente para llamar el agua.
Ahora en enero.
Que llueva. Se hace siempre en estas épocas, así en enero. Yo estuve también a cargo de un centro de actividades infantiles intercultural, en el que enseñábamos a los chicos de la escuela primaria y les dábamos apoyo también con respecto a algunas falencias que ellos tuvieran, matemática, lengua, historia. Y a la vez también, digamos, se les enseñaba artesanías, cuero, lana, junquillo también, junto con gente, digamos, gente del lugar que sabía hacer esas artesanías.
Que junquillo es una planta que se da también así, es como una raíz que va y van saliendo plantitas y creciendo, pero si no hay lluvia tampoco, si no hay agua tampoco crece mucho. Ese es el tema del junquillo.
Hay poco junquillo ahora, en este momento en todos los lugares del secano, digamos, la valle.
Así que la falta de agua también hace que se pierda parte de la cultura.
Claro.
¿Y a qué se dedican hoy en día? ¿A qué te dedicas?
Dedicas.
Es difícil el castellano.
Sí. Y ahora se dedican a cuidar los chivos, algunas familias, otras trabajan en la finca que está cerca de ahí, pero pertenece ya a San Juan. Ahora viene la época de la cosecha de la uva, que se vienen también las familias a trabajar. Y ahí algunos en artesanías, pero muy pocos. Y así, ese es todo el trabajo que hay allá. Y mucha gente se viene porque no tiene trabajo.
Y yo trabajo ahora de empleada en la municipalidad. Estoy en la parte de familia. Antes estaba en la parte de educación, ahora estoy en la parte de familia, con temas que tienen que ver todo violencia de género, problemáticas de consumo, también, digamos, problemas con respecto a la niñez, acompañamiento a la crianza. No, todo eso.
¿Y cuáles eran las ideas políticas de tus abuelos y de tus padres?
Bueno, ahí hay una, hay que diferenciar dos cosas. Más de mis padres que de mis abuelos. O sea, mis abuelos tenían también una conciencia política partidaria y una conciencia política derivada de la historia de nuestro pueblo, que a veces coinciden y a veces no coinciden con las políticas partidarias. Y bueno, de mis padres igual. Está la política indígena, que es la política que persigue, digamos, el buen vivir como una metodología de vida. El buen vivir significa buena salud, respetando el, digamos, nuestra cultura, nuestra forma de vida, respetando el agua, la biodiversidad. Eso significa que también respeten que nosotros tenemos derecho a tener el agua en el río y a tener agua en la laguna, no solo para tomar y para poder comer, sino también, y sino recibir un resarcimiento por eso, por el daño que están causando al medio ambiente en la zona en la que vivimos, por la falta de, digamos, de recursos para poder subsistir. El buen vivir también significa tener una educación intercultural bilingüe, que no se tiene, digamos, de poder recuperar esa historia que se nos fue quitada mediante libros que fueron hechos por personas que desconocían que existía el pueblo huarpe en Mendoza, por ejemplo. Que sigue habiendo personas en la universidad y en universidades que siguen desconociendo la existencia de este pueblo en Mendoza, que siguen diciendo que los mapuches son chilenos o que no tendrían que vivir acá y que los huarpes también, o sea, para ellos si fuera una sociedad de blancos europeos serían felices. Eso, digamos, esas son algunas de las cosas de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Educar a los chicos a que existen otras culturas que estuvieron previamente a una civilización que no fue tal porque fue una masacre, que mataron a muchas personas y eso, digamos, se tiene que conocer. Que fueron tratados primero como esclavos, después como salvajes y después asesinados. Aquellos que no se sometían, no les mataban. Después, que tiene, otra de las cosas que la política indígena siempre reclama es una representatividad dentro de las políticas y de las decisiones políticas que se toman en el país y en la provincia, que tiene que ver con también un reconocimiento de las personas que viven de este pueblo en este lugar, digamos, que no haya solo diputados que vienen de un partido político, sino también que sean de pueblos originarios y que haya un cupo de mujeres y de hombres para que puedan participar libremente de las elecciones. Y porque si, o sea, lo hemos visto y lo he sufrido en carne propia, que si no estás en un puesto político, en un lugar de representatividad política, no puedes hacer grandes cambios porque la política partidaria es muy sucia y siempre va a conveniencia de algo. Y siempre tenés que vender algo o digamos, o ofrecer algo a cambio de. Entonces, cuando la política indígena, o sea, entiende que lo justo es justo, porque se debió hacer hace muchos años y no se ha hecho. Y bueno, después con respecto a la política partidaria, bueno, mi abuelo peronista, mi abuela peronista, mis padres peronistas, digamos, es así. Porque creo que también se entiende que es una historia, de la historia argentina, es uno de los partidos que ha reconocido al pueblo, a los pueblos indígenas de Argentina, que han sido uno de los impulsadores de políticas que han perdurado en el tiempo con respecto a eso, de, dentro de la Constitución de la Nación, por ejemplo. El artículo 75, inciso 17, lo hizo un país que era en ese momento peronista. Con los vaivenes que eso significa y con el costo político que eso significó en su momento, y que cada cosa que se ha hecho, cada ley que se ha sacado, ha significado un costo político para las personas que han estado en esos cargos y para las personas que han militado. Porque si bien hay muchos que dicen, sí, por ejemplo, Cristina lo hizo, ¿no? O Menem lo hizo, o Perón lo hizo, o Eva lo hizo, o Evita Perón lo hizo. Pero no solo, no fue solo ella, ni fueron esas personas, sino mucha gente de nuestros pueblos que estuvieron detrás, muriendo y peleando por esos derechos. Entonces esas personas también tienen que ser reconocidas, ¿no? Y bueno, eso principalmente. Creo que siempre hemos sido, estamos dentro de una lógica de partidos políticos, porque entendemos que dentro de otros partidos no somos ni siquiera reconocidos ni respetados tampoco. Aunque hay actualmente, estamos en una organización que se llama Martina Chapanay, que si bien cuesta un montón organizarnos y luchar entre pueblos, entre distintas comunidades de pueblo Huarpe y de otros pueblos acá en Mendoza, el Estado provincial hemos logrado hacer algunas cosas muy pequeñas como para dar visibilidad al pueblo. Una de las cosas que logramos hacer con la Secretaría de Ambiente fue inaugurar cambiarle el nombre a un parque del Parque General San Martín, que ahora se llama Parque de los Pueblos Originarios y antes se llamaba el Parque Aborigen. Le cambiamos el nombre. Nosotros dimos la propuesta de cambiarle el nombre a ese parque, porque aborígenes, o sea, es una palabra que es usada para los indígenas o los pueblos originarios de Australia,
sí,
no de Argentina.
Así que,
el nombre que le pusieron ahora se llama Parque de los Pueblos Originarios.
Así que ustedes identifican como pueblos, como huarpes, pero dentro de eso, pueblos originarios.
Sí, porque, no, acá en Mendoza no solo hay pueblo huarpe, sino que hay otros pueblos, y entendemos que lo que resumía o más o menos lo que representaba esa diversidad es pueblos originarios.
¿Y vos? ¿Quieres que repito la pregunta? ¿Cuáles eran las ideas políticas de tus abuelos y de tus padres?
Bueno, de mi papá, de mis abuelos, es lo mismo, sí, lo mismo que dijo ella.
Dale, sí. ¿Tus abuelos, entonces?
Mi abuelo fue radical. Y mi abuela no participaba mucho de la política.
Pero, por ejemplo, ¿tenía alguna lógica de vida? ¿Algo que hiciera siempre, que pensara que tenía, que estaba bien?
Por supuesto que quería lo mejor, quería estar mejor, vivir mejor. Pero a veces se podía, a veces no, porque no había tanta participación como ahora. No estábamos allá, nada más no salíamos del lugar.
¿Y se hablaba de la política en tu casa cuando estabas?
Con mi papá, sí.
¿Con tu papá?
Sí, con mi papá. Con mi abuelo no. Pero con mi papá sí. Aparte ya éramos más grandes, ya entendíamos más, sí. También. Así que sí, mi papá siempre fue y quiso siempre lo mejor. Luchó por estar mejor. Y también luchaba porque tuviéramos el título de las tierras con mi tío Sisto también.
¿Qué hizo para luchar?
Y bueno, cada vez que había oportunidad se pedía. Se pedía que nos devolvieran el título, porque sabiendo que había título, que lo tuviéramos en la mano, estábamos seguros de que nadie iba a ir a sacarnos de ahí ni que iban a comprar esas tierras. Y bueno, y así fue como después se formó el consejo de la comunidad y se fueron haciendo cosas también. Se hizo el trámite para solicitarlas. Ya se hizo reuniones, se firmó un acuerdo con el gobierno que nos apoyó muchísimo, un gobierno justicialista. Así que así fuimos consiguiendo de poder tener el título hasta que lo conseguimos.
¿Hace cuántos años que lo tenemos?
Siete
años.
Ocho. 2010, ¿no? El 10 del 10 del 10.
Ajá, sí.
Me quedó grabada esa fecha.
Bueno, ahí ella te puede explicar mejor todo lo que pasó, todo lo que hizo.
¿Sobre eso? Bueno, lo que significó, ¿querés que lo tenga? Sí. Porque me estoy cansada. Bueno, la restitución de tierras en realidad fue todo un trámite que duró aproximadamente 2 años, previos al 2010, que inició con la solicitud formal al gobierno de la provincia, pero anteriormente fueron otros años más de asistir a reuniones, encuentros, digamos, importantes, en donde había actores importantes de decisión política, en los que siempre se habló de, digamos, por ejemplo, lo que fue la ley de bosques, de bosque nativo, que también como comunidad participamos, y en donde cada oportunidad que teníamos entre mi papá y yo, que en ese momento era el representante de la comunidad, solicitábamos la restitución de las tierras como fuera, o sea, de la manera que fuera, que era un derecho adquirido el poder tener el título de esas tierras que eran nuestras, digamos, y que estábamos habitando y así es como se llega a la solicitud formal, digamos, de que se pudieran obtener. Fueron muchos trámites que hacer, principalmente porque los recursos para poder hacer las mensuras y poder hacer todo el papeleo que significaba, expropiación, etc., se sacaban recursos de la ley, por ejemplo, de arraigo de puesteros. Pero no para, digamos, no para hacer, o sea, fue una estrategia en realidad, se utilizaron los recursos de esa ley, pero no se iban a otorgar las tierras con el nombre, digamos, de esa ley de expropiación para puesteros, sino que se iba a hacer como restitución de tierras para la comunidad, las comunidades. Eso significaba que legalmente se reconocía, el Estado provincial reconocía a la comunidad, solo a la comunidad que lo pidió, como una comunidad de un pueblo que vivió previamente al Estado Nacional y Provincial. Entonces eso reconocía la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe en la provincia de Mendoza. Así es que bueno, después de todo eso, de ir y venir con un montón de papeles, de hacer todo lo que fue el recorrido, también lo hicieron a caballo, en bote, en cuatriciclo, todo el demarcado de la línea de la comunidad, se entrega en un título único y comunitario a la comunidad la restitución de sus territorios. Así es que así es por actualmente es como la comunidad tiene su título. Luego se hicieron, me acuerdo, el 19 de abril fue, se hizo un encuentro, así como un almuerzo muy grande, donde se citó a todas las familias de la comunidad para entregarle las carpetas. Las carpetas son, es como la fotocopia del título que se le dio al representante de la comunidad. Se le entregó a cada familia la copia fidelizada, con copia fiel y todo, con el plano de todas Lagunas del Rosario, a cada una de las familias.
Con las leyes también.
Ajá, y anexando información de leyes, por ejemplo, la 2660, el artículo 75, inciso 17, el artículo 169 de la OIT, y bueno, y así. Información necesaria como para que cada una de las familias supiera de sus derechos y obligaciones como miembro de un pueblo originario.
¿Que no son transferibles?
Claro, bueno, todo eso está, que es el extracto, en la ley 6920 también, que ahí explica cómo es que se da la titularidad del terreno a la comunidad. O sea, si bien sos titular, no es como el título de una casa, por ejemplo. Inajenable, intransmisible y susceptible de gravámenes, etcétera.
Entonces, ¿participaron de un grupo o organización en relación con los derechos humanos o partidos políticos?
Sí, yo sí. Hasta, bueno, en el 2006, comenzamos nosotros junto con mi tía, porque mi tía venía participando de una organización que era la OMPIA en ese momento, Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina. Después seguí yo participando y se arma un foro, que era el Foro de la Agricultura Familiar, que se hizo, es un foro grande que se hace a nivel nacional, en donde participaban pueblos indígenas y agricultores familiares. Ahí, bueno, estuve creo que 3 años como representante, después, eso fue en el 2006. Después, no sé, hemos participado en un montón de reuniones y de encuentros, pero como organizaciones nos vinimos a conformar como organización Martina Chapanay en el 2010, ahora sí, 2010. De ahí hasta ahora, digamos, estamos dentro de esa organización. Y que es una organización que participa políticamente en distintos espacios de discusión política. Ya sea política partidaria, de distintos partidos también. O sea, cada uno de los integrantes de la organización es libre de participar en cualquier partido político, siempre y cuando persiga los intereses y las necesidades de la organización a la que pertenecemos. Porque entendemos que hoy hay un Estado que es radical o pro, pero puede mañana puede ser uno justicialista y así sucesivamente, digamos. O sea, eso no cambia las necesidades de las comunidades y de las organizaciones.
No, porque ella es la que ha estado participando.
Entonces, ¿a qué tipo de escuela fueron y cómo era?
Bueno, yo fui a la escuela de allá de Laguna del Rosario. En ese tiempo se llamaba Elpidio González. Era una escuela común, digamos, que íbamos en la mañana y nos daban el almuerzo y volvíamos a la casa. Y así fue cambiando, que después ya fue escuela albergue, pero yo ya ahí ya no iba a la escuela, iba a trabajar en la escuela. Entonces ya ahí ya fue albergue y después ya hicieron la escuela en lo que es en la zona de la capilla, donde ya ahora ahí está como el pueblito que tiene el centro de salud, que tiene la policía, todo lo hicieron ahí, en ese sector. Y bueno, y ahí ya está la escuela albergue primaria y en la misma ya trabaja como con la secundaria. 8 días una escuela y 6 días la otra, la secundaria.
¿Y cuáles eran tus clases? Oh, perdón. Ya.
Ah, ¿querés que conteste esa? Sí. Bueno, yo también fui a la escuela que primero fue a... ¿Las dos fueron albergues? No me acuerdo.
No.
Yo fui... Bueno, siempre fui desalbergada, digamos. Nunca estuve albergada porque siempre viví cerca de la escuela. Ya sea donde estaba antes y donde está ahora. En la escuela de Lagunas. Y ahora ya hay 2 escuelas en la zona. Al principio me gustaba más la antigua, porque éramos menos, porque también era distinto, eran distintos los maestros.
¿Los maestros eran de su comunidad?
No, nunca han sido. Porque no había instrucción de ninguna persona de la comunidad para ser docentes, y cuando la había siempre se generaban problemas, o por envidia o por no sé qué razones, siempre que había un docente de la misma comunidad había problemas.
Problemas con los maestros que iban de acá. Uh-huh. No con la gente de allá, sino con los maestros.
Con los maestros. O sea, los mismos maestros de sus compañeros, de entre compañeros, digamos. Sí, a mí, por ejemplo, cuando yo estuve en la coordinación de ese centro de actividades infantiles, fue un infierno, me hicieron la vida imposible.
Así que los maestros no aceptaron a la gente de la comunidad, que estaban
preparados,
sí. Siempre menospreciando el trabajo del otro. Y más si era de la comunidad, digo. Después, bueno, se hizo la escuela albergue y yo veía sufrir mucho a mis compañeros. O sea, eran más felices cuando eran desalbergados que cuando eran albergados. Así es que como que eso también es una deuda, digamos, de educación. Que, o sea, los chicos por las distancias tienen que albergarse cuando en realidad, o sea, pedirle a un chico de 5 años, de 6 años, que se aleje de la familia durante 7 días, 8 o 10 días, es inhumano.
Claro.
es inhumano. Y lo siguen haciendo, digamos.
Sufren mucho los chicos.
Los chicos lloran, sufren, se enferman.
Especialmente si los maestros
no son cariñosos, no son... Sí. Así que esa es la escuela de ahora, que en realidad se quiere cambiar, pero siempre hace falta esa voluntad política de hacer otras escuelas con otros conceptos, no tan cerrados como los que existen ahora en la Dirección General de Escuelas de la provincia.
Bueno, entonces, ¿tuviste o tuvieron clases favoritas?
¿Clases favoritas?
Sí, como un sujeto que te gustaba estudiar cuando estaban en la escuela.
¿Te gustaba estudiar más?
No tuvimos clases, o sea, para mí favorita no hubo.
¿No te gustaba nada?
No me gustaba nada.
No
me gustaba el maestro, por empezar.
Sí, me daba miedo.
Me daba miedo el maestro. Sí. Para otros chicos ha sido muy bueno, pero para mí no fue bueno. No fue bueno porque en esa época les pegaban a los chicos. Y yo les tenía miedo.
A mi madre también.
Sí, ahora ya no es así. Pero en esa época sí. Entonces por eso yo no quería ir a la escuela, en una palabra. No. Era como una obligación. Y bueno, y por eso no terminé. No terminé en esa época, terminé después con otros maestros.
¿Y te gustaban estos maestros?
Y los otros sí. Sí, porque en esa época yo ya estaba trabajando en la escuela cuando tuve que rendir libre y aprobar la primaria.
A mí la primera maestra que me gustó es la maestra Mónica.
¿Mónica?
Mónica López.
Ah, la no.
Era muy buena. Nos hacía jugar mucho. O sea, nos divertíamos en su clase. Después, bueno, la tía Alicia, que era mi tía y era maestra también allá. Ella siempre, me acuerdo, nos incentivaba mucho a seguir haciendo. Entonces nosotros hacíamos muchísima tarea y éramos dos compañeras que hacíamos la tarea de cuarto y de quinto, o sea, juntas, las dos. Porque terminábamos muy rápido con la de cuarto, entonces hacíamos la de quinto, y como estábamos en un mismo lugar, hacíamos las dos actividades. Después, sí, la maestra Mónica Carú, que era directora maestra. También un grupo muy, muy lindo, así de gente buena, así. Que eran, se hacían querer por los padres y por los chicos, digamos, siempre. No tenían miedo de mostrar cariño ni nada de eso. Después, no sé, mis actividades favoritas siempre fueron al aire libre, así, ¿no? Que mis actividades favoritas siempre fueron al aire libre. O sea, deportes, ¿viste? Educación física. Eso.
Sí,
que en mi época no había eso.
Pero sí jugaban un montón.
Sí, en los recreos sí jugábamos mucho, pero...
¿O de vuelta a la casa?
Sí, pero como yo me quedaba cerquita, así que no... Sí, no, me quedaba al lado, como cruzar de ahí al otro lado de la pileta. Esa.
¿Y cuáles eran los oficios o profesiones de tus padres?
Bueno, de mi padre, él era policía y se jubiló como policía. Y mi mamá, ama de casa y artesana, que le gustaba hilar. Tejer, eso, y atendernos a nosotros. Eso era mucho trabajo.
Alforjas, ¿no? Sí.
Sí, las alforjas, las que se ponía encima de la montura del caballo. Eso hacía ella, las bordaba, porque las hacía bordadas así en relieve, se puede decir, así, con lana, en colores.
Qué lindo.
Precioso, muy bonito. Y bueno, y ella cortaba, nos hacía la ropa a nosotros, cosía.
No, nadie.
Bueno, ella hacía de todo. Tejía a dos agujas. De todo lo que le alcanzaba el tiempo.
Cocinaba muy rico.
Y cocinaba muy rico también.
Suena como mi mamá.
Bueno, mi mamá celadora y mi papá policía también, retirado de la policía. Mis otros abuelos también trabajó en el ferrocarril. ¿Cómo es que se les dice? Empleado del ferrocarril y artesano en cuero. Y mi abuela también, ama de casa.
Y artesana
en lana también. Haciendo también los bordados en relieve, ¿sí?
Bordados en relieve, los teleros, que es lo que se le pone encima de la montura, también dibujados así. Precioso lo hacía.
Estaba pensando en qué lindo que está. ¿Cómo era su rutina diaria? Y, por ejemplo, ¿se quedaban en la ciudad o trabajaban en la capital?
Bueno, yo vivía allá, así que no viajaba. Únicamente teníamos que venir a cobrar acá. Siempre de una vez al mes teníamos que venir. Así que, y trabajar en la escuela, atender la casa, atender los chicos. Esa era la rutina, y de vez en cuando un cumpleaños, una fiesta que se hacía ahí en el lugar, nada más. O en la escuela, que había alguna fiesta. Ella ya es distinta.
¿Yo qué hago, qué? ¿Yo qué qué? Yo no hice nada. ¿La rutina? ¿De qué?
Sí, la rutina diaria.
¿De antes o de ahora? ¿O de las dos?
Antes.
¿Antes? ¿De escuela? En época de escuela. Y de vuelta a la casa, jugar algún rato, ayudar en la casa. Acarrear agua, de eso me acuerdo, que lo sufría.
¿Y cómo era hacer eso?
Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en la estación, que esa era la primer casa, donde estaba la escuela antes, donde estaba el aljibe, ay, nada, acá parecido. El aljibe es una cisterna que se hace debajo de tierra, todo cemento. Es como si fuera un tacho gigante, pero debajo de la tierra. Y lo único que sale es la boca por donde vos sacás el agua. Y ahí se lo sacás con un balde que tirás y se hunde en el agua, y vos lo sacás.
¿Con una cadena?
Con una cadena o con una soga. Que era más fácil con la rondana, que la rondana... circulito así, que vos ahí va la soga y el balde, entonces vos lo tirás, se llena el balde y vas, y la rondana va girando, entonces vos lo único que haces es tirar. En cambio, si vos sacás solo tirás así, es como si te hace más pesado. Y de ahí era carrear que unas 2 cuadras, ¿sí? Como 2 cuadras hasta la casa, los baldes.
Pesado.
Sí. Cuando había que regar era pesado.
¿Y cuántas veces tenías que ir de ida y vuelta?
Ir y venir. No sé, a veces unas 10 veces.
10, 20 veces.
Sí.
¿Y había que
con baldes así o los baldes de 20, de los, como los de pintura grandes? Pero llevándolo entre dos.
¿Y había que hacer eso cada día?
Todos los días.
Pesado. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de cuando se secó el río Mendoza? Por ejemplo, ¿cuál año?
Y hubo años, hacen como...
¿Y cuando comenzaron las inundaciones allá? ¿O todos los años hay inundaciones? Yo tenía como 6, creo, con la última inundación. Y de ahí como...
No, cuando naciste fue vos, fue la última inundación.
No, sí, ya me acuerdo. Hay fotos de cuando yo estaba con el coche, que pechaba el coche y estaba todo lleno de agua, así la estación.
Y bueno, eso, ahí tenías un año.
De ahí.
Y vos naciste en el 87, en el 88, así. La última vez que se inundó y que hubo mucha agua. Ya después ha ido, pero poca. Nada más que para llenar las lagunas y
una vez al año.
¿En cuál año?
Y pasaron 8 años que no fue agua.
88.
Después del 88 pasaron como 8 años o más también que no fue nada de agua. Y ahora ha ido, pero poca. El año pasado fue un poco de agua, pero así un poco nada más, no llenó todo. Y bueno, eso.
¿Y sí, te acuerdas del año? ¿O ya?
¿De qué? No, a ver. ¿Qué año fue? ¿En 2008? Me acuerdo que fue en... En el 2000 fue agua. Después en el 2008 también. Poca, sí, como llenar en el verano, llenó la laguna y nada más. Y el año pasado que fue... Que ha ido así lindo, o sea, porque largaron como una primera cantidad de agua, se llenó toda la laguna, se llenaron todas las lagunas al mes o a las 2 semanas, volvió a ir más agua y así.
Y porque llovió mucho para acá y fue durante la cosecha que no la ocupan.
Claro.
La finca. Por eso es que fue mucha agua.
Por eso.
¿Y tienen memorias o recuerdos de cómo era la vida para su comunidad antes de que se secara el río?
Y por lo que nos han contado, nada más. Antes que se secara el río.
Y que era zona de pesca, la biodiversidad, o sea, había muchos más pájaros, muchos más. Se recogían huevos de pato, esas cosas que ayudaban a la economía de la casa. El pescar también, traer pescado para acá a vender. Esas cosas que nos han contado. No sé qué más.
¿Qué más? No me acuerdo en este momento qué otra cosa puede ser.
Era más fácil construir a dos.
Sí, con el agua hacen los adobes para hacer las casas, ¿ya? Las casas que hacen, las hacen con el adobe. Y el revoque se lo hacen con la misma arcilla. Con la que hacen el adobe, hacen el revoque de la casa.
Bueno, entonces, ¿qué cambios habéis notado desde que se secó el río?
Y más, no más, sino menos. Menos animales, Este, nosotros tuvimos que dar las cabras porque no teníamos campo para tenerlas allá. Las tuvimos que dar a media. A media quiere decir que la cuida una familia y la cuida la mitad que saca el año para ellos y la mitad para nosotros. Porque no teníamos, o sea, el campo no daba para tener tantos animales. Entonces la dimos a un lugar que sí está, llega más seguido el agua que donde nosotros estamos.
Y el cambio es económico, cultural, porque por ejemplo los chicos de ahora, los más chiquitos, si va agua, por ejemplo, es un peligro porque no saben nadar y se meten igual. Ahí es un cambio cultural, por ejemplo. Porque si hubiese agua todo el tiempo en el río, todos sabrían nadar como lo sabían antes. Y bueno, los efectos también del cambio climático, del cambio, por ejemplo, eso de no poder tener tantos animales, de tener que irse a otros lugares, el desarraigo, ir a trabajar a otros lugares, no poder sembrar, o sea, no poder mantener una mínima economía del hogar, teniendo los recursos para hacerlo, o sea, suficiente tierra como para hacerlo, pero si no hay agua, no hay vida. Entonces esos son como los cambios más grandes.
¿Habló con ustedes el gobierno antes de tomar la decisión de construir
el dique?
No
tuvieron en cuenta
nada.
No, nada.
Ese fue, digamos, una violación a nuestros derechos y al consentimiento previo, libre e informado.
¿Y ni les dijo que los...?
No.
Así que el gobierno imagino que no les explicó que el río iba a secar hasta dejar de existir.
No. Es más, entre eso está el cuando declararon el sitio Ramsar allá.
Claro.
Pero se les olvidó.
Declaran, bueno, todas las lagunas, todo el sector lagunar, tiene una declaración de sitio Ramsar a nivel internacional. O sea, es un sitio Ramsar se llama. En el 2000 fue, 99, 2000, fue declarado sitio Ramsar, que eso significa un lugar protegido en su biodiversidad y en su, o sea, en el agua y en la fauna a nivel internacional, y tampoco lo respetaron.
Como que no tiene que faltar el agua.
Es como Giancanelo, también es sitio Ramsar. Son lugares. Ramsar es una ciudad en Irán, en Irak, no me acuerdo dónde, que es como una convención internacional de países que se reúnen para elegir lugares naturales y protegerlos.
Así que, ¿dónde viven ustedes o dónde viviste y dónde vives está protegido por eso, pero no lo respetaron?
No lo respetaron. Uh-huh.
¿Y había una reacción de la comunidad que proteja eso? ¿O la organización que hace que haya protección de esa parte?
No, porque fueron ambas provincias las que declararon el lugar como sitio Ramsar. Y no... Bueno, sí, las reacciones después han habido, reuniones, encuentros en los que se ha manifestado, pero más nada eso.
¿Y el gobierno provee suficiente agua para ustedes?
Agua para tomar, sí.
¿Y cómo lo hace?
Por intermedio de un acueducto. En un una parte de la zona de lagunas le va agua potable. Pero en la parte que estamos nosotros, ahora en la actualidad, porque se rompió el pozo donde nos mandaban el agua, están mandando tanques, camiones de la municipalidad para depositarlos en una pileta y de ahí nos mandan el agua por cañería.
¿Y cuando se secó un río, lo empezaron a mandar agua o tenían que pedir que lo hicieran?
No, esto fue antes de que se secara todo el río, que ya decidieron hacer ese pozo y mandar el agua por acueducto.
Ah, pero no te dan agua para cosechar y cuidar
no,
los
no,
animales.
No, eso no.
Solo para el consumo.
Solo para consumo de la casa.
¿Y el gobierno tiene un plan para darles mejor acceso al agua que necesitan para cosechar y cuidar todo?
No, para cosechar no. Nada más que para el consumo.
No, y ahora ni hablar. O sea, por lo que se ve y las decisiones que se toman a nivel sociedad general, ni esperanzas tenemos de poder tener alguna contemplación, de decir, van a hacer algo para que les llegue agua en el río, o hacer, no sé, un cauce impermeabilizado para poder sostener el agua en la laguna durante todo este tiempo, etcétera. No. Lo único que están abocados ahora es en arreglar calles en las zonas más pobladas para obtener más votos.
Todo para sus mismos.
Sí.
¿Y qué problemas ocasionó para ustedes en particular de la desaparición del río Mendoza?
Y bueno, el problema es no poder hacer chacras para tener para el consumo. No poder tener los animales porque te falta el agua. Tienes que deshacerte de los animales porque no tenés agua.
Sufrir el calor.
Y sufrir calor porque no tenés para regar, para tener húmedo en la casa, fresco. Porque te dan nada más que para consumirla en la casa, nada más.
Sí, lo mismo, digamos, he notado lo mismo.
¿Y han habido muertos como resultado de la falta de agua?
¿Cómo?
Sí, han habido muertos como resultado de la falta del agua.
A ver.
Sí, han habido muertos como...
Ah, muertos.
Ah. No. Bueno, sí, está habiendo problemas ahora, pero es por el calor.
Sí.
El calor que está haciendo, se deshidrata la gente. También sí, no tienen suficiente agua como para...
Sí, otro de los problemas es la accesibilidad, los malos caminos, que la ambulancia demora muchísimo en llegar, muchísimo en volver.
Que no tenemos enfermeras.
Que a veces hay ambulancia y a veces no.
¿Y las ambulancias tienen que venir de Mendoza capital?
No, de la Valle para allá. Cuando hay o está la ambulancia o a veces ha sucedido. Que no tienen combustible las ambulancias. No sé, cosas así como muy lógicas.
¿Y si necesitas una ambulancia tenés que pagar después?
No,
tenés que pagar, pero el tema es que si la ambulancia está ocupada en otra cosa, vos tenés que tratar de sacarla a la persona como puedas.
Si es de emergencia extrema. De muertos hay uno solo, pero que se perdió y sí murió. O sea.
Se perdió como...
Se perdió en el campo.
Era un alguien de la comunidad de Guadalupe.
Sí.
¿Hace cuánto que hace pasó?
Y hace como 8 años, más o menos. Ya. Sí.
8 años.
Lo lamento eso. ¿A dónde van ustedes cuando necesitan la atención médica?
Vamos al centro de salud o si no ya directamente nos venimos a la emergencia.
Lo mismo para... ¿Qué tipo de seguro médico reciben y se sienten que tienen las mismas oportunidades que los demás ciudadanos de Mendoza?
Y algunos porque tenemos la obra social, nosotros tenemos OSEP. Otros tienen el PAMI, los que están jubilados tienen el PAMI. Y los otros tienen allá el centro de salud y va la doctora una vez a la semana.
Es que la doctora viene a un pueblo una vez a la semana.
Sí, a la sala de primeros auxilios. Primero, que ahora no sé cómo sería decirle porque no hay enfermera, no tenemos a nadie allá. Así que estamos a la deriva de Dios. Ayer casualmente hubo un abuelo de 90 años, ¿tiene? No.
¿Más? O menos.
No, si la tía es mayor.
¿80 y pico tiene?
Sí, 87, 88 años creo. Que se ha deshidratado. Le agarró fiebre, se lo tuvieron que traer hasta Costa. Pidieron la ambulancia y fue menos mal que fue la ambulancia. Hasta Costa de Araujo, que queda en la Valle, más allá del centro de la Valle. Es el primer pueblito que, viniendo de allá para la Valle.
Y sí, hay diferencias en la atención y diferencias en la accesibilidad de las personas, porque por ejemplo uno que tiene obra social es mejor la atención o más rápido o no sé, más a tiempo y más si está en un lugar céntrico o más cerca, que esperar al sistema de salud público, si bien en el hospital central es muy bueno. Muy buena la atención y todo. Hay que llegar al hospital central. Entonces en ese todo ese trajín previo es como muy complicado. El hospital que está intermedio, que es de emergencia, digamos, como si no es de suma emergencia, siempre hay otros hospitales, por ejemplo el de La Valle, que se llama Sicoli, que es muy malo en calidad de servicio. Muy malo. Atienden mal a la gente, es malo. Entonces, si tenés obra social o no, y cuando no tenés, sí, hay diferencias. Hay diferencias en rapidez, en atención. Igual todos los sistemas de, digamos, de salud están desbordados. Tengan obra social o no tengas, o sea, estás desbordado todos, muchas veces.
No hay remedio en el centro de salud. ¿Por qué?
¿No hay qué?
Remedios.
No hay remedios.
¿Por qué? ¿Cómo remedios, medicina?
Hay falta medicina.
¿Por qué?
Y porque el Estado no invierte en medicina para la gente de, digamos, es el Estado. Si no tenés obra social, el Estado tiene que invertir en esos medicamentos o remedios. Entonces, cuando no se invierta, empieza a faltar.
Bueno, entonces, esas son todas las preguntas que tengo, pero si te gustaría o les gustaría agregar algo más o volver sobre alguno de los temas sobre los que hablamos.
No sé,
no, yo no. Creo que he dicho todo.
A que le vayamos a poner una bomba al dique.
También. ¿Qué? Le vamos a poner una bomba al dique.
Estaba pensando si algún vendedor de... Bueno, entonces, lo que yo tengo pensado para compartir esa información es hacer una página web, pero estoy completamente abierta a escuchar cualquier idea que ustedes tengan para compartirlo en otra manera, y te doy mi correo para que me puedan mandar información o lo que sea después. Así que,
bueno. Buenísimo.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor. Ahora contanos dónde vivís, de dónde venís.